un podcast de Cooperativa.
Las ciudades afectan nuestra salud mental y social. Es por eso que es importante considerar cómo nos vinculamos con ellas. Para ahondar más en este tema, vamos a conversar con Pablo Alart, decano de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, quien propone cambiar el paradigma hacia uno donde se incluyan ciudades sustentables, saludables y humanas en la lucha contra el cambio climático. Mi nombre es Jorge Lira y aquí comienza otra entrega de Congreso Futuro.
Hola Jorge, un gusto saludarte y encantado de estar en Cooperativa Ciencia. Qué importante que un medio tan tradicional histórico como Cooperativa de Espacio para la Ciencia y también para las ciudades, porque tal como decías tú, yo me tocó dar una conferencia la semana pasada en el octavo foro de calidad y seguridad en la salud organizado por la Clínica Alemana junto con organizaciones internacionales como el Instituto Einstein de Brasil y otros más. Y claro, que ha sido un urbanista en una conferencia de médicos, precisamente porque hoy en día hay que entender que las ciudades son sistemas complejos y que son reflejos de una sociedad y que además en el siglo XXI van a ser elementos clave para la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, ¿cómo abordamos nuestras ciudades? ¿Cómo corregimos las fallas de la ciudad del siglo XIX, de la ciudad del siglo XX, para que efectivamente la ciudad del siglo XXI sea un atajo en la lucha contra el cambio climático? Es de las cosas que más me obsesionan, me apasionan y también compartí en ese foro.
Claro, porque de esto desprendo que efectivamente este concepto de sustentabilidad no solamente tiene que ver con el tratamiento de los residuos y cómo es que generamos menos alteraciones al ecosistema, sino que además tiene que ver también con cómo nos vinculamos con la ciudad y cómo es que interactuamos con ella sin que nos afecte en general la salud, por ejemplo. Estoy pensando, no sé, en la salud mental, digamos, como algo que es bien como de lo que ya se está hablando mucho.
Mira, de hecho, para que dimensionemos un poco de lo que estamos hablando, la ciudad con todos sus bemoles es probablemente la invención más importante en la historia de la humanidad. Porque desde que dejamos de ser recolectores y nómades y logramos dominar el agua, logramos dominar la agricultura, el fuego, desde cuando la humanidad establece un domicilio, comienza un crecimiento exponencial de las ideas, del comercio, de la ciencia, que nos ha llevado a donde estamos hoy como civilización. De hecho, la política también surge en la ciudad, la polis griega, la polis es la ciudad griega. ¿Y por qué es importante hablar de la ciudad y cómo vivimos en estos momentos de crisis climática? Es porque las ciudades son uno de los factores que más contribuyen eventualmente a la lucha contra el cambio climático, porque según ONU Habitat, las ciudades consumen casi el 80% de la energía que se produce en el mundo y producen el 60% de los gases de efecto invernadero. ¿Y tú sabes qué superficie de la Tierra ocupa la ciudad? Échale al ojo.
20%.
3% del planeta es urbano, solo un 3%. Entonces, si el 80% de la energía y el 60% de los gases de efecto invernadero se están produciendo o consumiendo en un 3% del planeta, antes de salvar a los alerces, abrazar a las ballenas, que son causas nobles, que yo soy director de Fundación Reforestemo, si hacemos que nuestras ciudades sean eficientes en el uso de la energía, en el uso del agua, en la reducción de emisiones, vamos a ganarle la batalla al cambio climático. Y por eso es tan relevante, porque además pasó algo maravilloso el año 2008, que en algún lugar del mundo nació el ciudadano o ciudadana N, el ciudadano que inclinó la balanza y ahora hay más gente viviendo en ciudades que en el campo en la historia de la humanidad. Y va a seguir esa racha de urbanización y probablemente de aquí al año 2100 cerca del 90% de la población del mundo va a vivir en ciudades. De hecho, en Chile ya estamos en el futuro, porque en Chile ya casi el 90% de los chilenos vivimos en ciudades. Entonces, desde el punto de vista de si logramos que nuestras ciudades sean sustentables, nuestras edificaciones, nuestras viviendas, nuestra infraestructura, probablemente vamos a ganar la lucha contra el cambio climático. Y quedó demostrado en las cuarentenas. Cuando se cierra Europa, en las primeras cuarentenas, la reducción de emisiones fue gigantesca, equivalente a la mitad de lo que emite el Reino Unido en un año en solo 3 meses.
Sí. A propósito de eso, quería llevarte a... porque todo este tipo de análisis que llevan a estas, digamos, proyecciones, tienen que ver con el vivir, digamos, la ciudad, en este caso, o por decirlo más cotidianamente, caminarla, ¿ya? Caminarla, ¿ya? Que algo que en mi criterio, se echan falta respecto de, por ejemplo, algunas cosas como, no sé, el Transantiago. Yo recuerdo que la principal crítica en Transantiago es que finalmente se planificó en una sala, digamos, en cuatro paredes con un plano y nadie le preguntó a las personas y por eso fue, digamos, que quedó la escoba al comienzo, después ya se fue mejorando y, en fin, hoy día podemos decir que está bastante bien. Siento sí, que sí, sí. Durante mucho tiempo todo este tipo de decisiones se entregaron a, o todo este tipo de análisis se entregaron mucho a una reflexión muy como desde
técnica.
Desde el púlpito, digamos, de la tecnología, de la técnica, y no necesariamente desde la parte humana, digamos. Nadie le pregunta a las personas que viven en un foco de contaminación importante como Santiago Centro si les gustaría, por ejemplo, lo que está pasando en Estocolmo hace poco, que se determinó que no entraran más autos a bencina al centro de la ciudad, por ejemplo.
Mira, efectivamente el Transantiago es un muy buen ejemplo de cómo falló la planificación del siglo XX implementada en el siglo XXI. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de hecho Transantiago se hizo basado en una serie de modelos de transporte muy sofisticados, donde se planteaban escenarios para combinar las rutas, no sé qué. Como bien dices tú, no hubo un proceso de participación ciudadana, ni siquiera hubo una ley de Transantiago, ni siquiera tenía RUT Transantiago. Tenía una serie de fallas que nos salieron carísimas. No solo desde el punto de vista de los 10 mil millones de dólares que hemos tenido que poner todos los chilenos para mantener el sistema funcionando y mejorándolo y subsidiándolo, sino que además en el estrés y en el dolor y la angustia de muchas personas que antes se demoraban una hora en llegar a la pega y después de Transantiago se demoraron tres, ¿cachai? O sea, que lo ha pasado muy mal. Los primeros años fueron muy duros. Y tiene que ver con esta visión, como decíamos antes, de la planificación como por silos, funcionalista, segregada y no integral. Y, de hecho, como ejemplo, toda la planificación del Transantiago se hizo con una herramienta que es la encuesta origen-destino, que se hacía en terreno, preguntándole a la gente, ¿usted a dónde va, dónde vive, dónde trabaja? Con datos que tenían más de 6 años de obsolescencia y había áreas de la ciudad que habían crecido en esos 6 años que no estaban ingresadas en el modelo. Entonces, cuando falló el Transantiago, los ingenieros decían, no, falló la realidad porque el modelo nos dice que sí, pero claro, el modelo estaba con datos antiguos. ¿Qué es lo que pasa con la transformación digital que estamos viviendo, en que hoy en día cada ciudadano, independiente de su grupo socioeconómico, tiene un sensor en su bolsillo, que es el teléfono, porque la penetración, ¿verdad?, hoy en día de las tecnologías móviles no discrimina por grupos socioeconómicos, sí, tal vez por grupo etario. Hoy en día toda esa data de cómo se mueve la gente la puede estar analizando en tiempo real. Por lo tanto, ya hay una participación. Uh-huh. Todos nosotros estamos generando información. Y además, las tecnologías permiten también ampliar los procesos de participación y las consultas a todos los ciudadanos. Te pongo un ejemplo cortito. La Municipalidad de Macul estaba actualizando su plan regulador según los procedimientos tradicionales. Vino la pandemia, cayeron en cuarentena y dijeron, ¿cómo vamos a hacer las participaciones ciudadanas? Y pidieron permiso para hacerlas online. Se cuadruplicó el número de personas participando en la participación ciudadana del plan regulador. ¿Por qué? Porque las hacían en horario en que la gente que trabaja o que tiene los cuidadores de otras no podían ir. Pero desde la oficina todos se pudieron conectar, desde el colegio, desde la casa. Y fue mucho más inclusiva la participación online y fue mucho más rico el trabajo que se hizo el plan regulador, a tal nivel de que la Contraloría lo validó y ahora el Ministerio de Vivienda lo usa como un modelo de participación. Entonces las tecnologías también nos permiten no solamente que la sensorización ayude a orientar la toma de decisiones con data y no con la guata, claro, sino que también a incorporar el aporte de las comunidades. Y eso es muy valioso en el siglo XXI.
Interesante, estamos hablando con Pablo Alard, él es decano de arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Hablamos de ciudades sustentables, saludables, humanas, a partir de una exposición que él hizo hace poquito en la clínica, en el octavo foro latinoamericano de calidad y seguridad en salud de la clínica alemana. Pablo, cada ciudad es una identidad propia. Bueno, me imagino que sí, digamos, pero uno podría, por ejemplo, generar una política pública de planificación en algunos de estos aspectos que hemos conversado para todas las capitales regionales, por ejemplo, en Chile, pensando en, hay diferencias climáticas y todo, pero lo que digo es que de pronto las ciudades están, o sea, las ciudades en Chile aparecen o se sienten de pronto muy diferentes, ¿ah? para el que conoce mucho. Entonces, ¿se puede eso o hay que tener planificaciones más locales?
Mira, es muy buena tu pregunta porque las necesidades y las complejidades de las ciudades dependen mucho no solo de su entorno natural, de su emplazamiento, de su historia material, de la cultura, sino que también de su tamaño y de sus relaciones funcionales. Y en ese sentido, en Chile hasta ahora tenemos instrumentos de planificación que son los planos reguladores, que son a escala de comuna, y después los planes intercomunales, que son en aquellas áreas metropolitanas de cierta envergadura, donde ya hay varias comunas y por lo tanto hay que hacer un plan que ponga de acuerdo, digamos, esas comunas. Y en ese sentido es muy valioso que a través del proyecto de la ley de descentralización, donde se eligieron a los gobernadores y gobernadoras electos, hoy en día existe una atribución para que las áreas metropolitanas, que son básicamente las ciudades más grandes de Chile, que no son monocomunales, sino que tienen muchas comunas, aparte de los planes de cada comuna, por lo menos los grandes temas, como es la planificación del transporte, los usos de suelo predominantes, el tema del manejo de residuos sólidos, etcétera, se haga integrado a la escala de la metrópoli y no fragmentado por comunas, porque si lo seguimos haciendo fragmentado por comunas, vamos nuevamente a toparnos con los silos, con las ineficiencias, etcétera. Y lo interesante entonces es que hay una oportunidad ahí de incorporar en estas nuevas herramientas, que son los planes reguladores metropolitanos, esta visión 2.0 de una ciudad más sustentable. De hecho, el gobernador Díaz en el Gran Concepción, yo soy también decano de arquitectura en la UD en Concepción, anunció hace poco que el plan regulador metropolitano del Gran Concepción, que se va a tener que actualizar, va a incorporar los principios de ciudad esponja. ¿Y qué diablos es la ciudad esponja? Bueno, es una ciudad donde el manejo de las aguas se haga con sistemas basados en la naturaleza, donde en vez de, como conversábamos antes, en vez de entubar los cauces de agua, se incorporen al diseño de la ciudad, donde los humedales no queden protegidos con una reja, sino que más bien se pongan en valor con un desarrollo urbano que sea acorde con los humedales, en una ciudad además como el Gran Concepción, que tiene todas las manifestaciones hídricas posibles, lagunas, lagos, ríos, humedales, bordes costeros, etcétera. Entonces, ya está empezando a surgir ese germen de una planificación más holística, más integrada, de manera que no se vuelvan a repetir errores lamentables como el que conversábamos al comienzo de los socavones en las dunas de Reñaca, o sea, donde el territorio quede claramente definido y que el desarrollo sea acorde con la naturaleza y también la idiosincrasia de cada territorio. Por eso no hay una receta para todos, pero sí hay escalas donde se pueden compartir experiencias, sobre todo a la escala metropolitana.
Así es, siempre interesante conversar con Pablo Alart, urbanista, arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo, acerca de este concepto de ciudades sustentables, saludables y humanas que le tocó difundir, digamos, y profundizar en este 8º Foro Latinoamericano de Calidad, Seguridad en Salud, que organiza la Clínica Alemana y en el que él participó. Pablo, siempre un gusto, muy amable y muchas gracias. Se acabó. Termina Congreso Futuro, pero quédate atento a los próximos capítulos. Estamos en Cooperativa Podcast, en Spotify, en Apple Podcast y ojo que también estamos en cooperativaciencia.cl. Además, puedes escuchar el programa todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Cooperativa.